COPE más Málaga.
Escuchas, por fin es viernes.
Amigos, afrontamos ya la segunda hora del programa en la que estarán con nosotros la poetisa Inmaculada García Haro para presentarnos su nuevo poemario, La sangre de Erato. El pintor Eugenio Chicano, que nos invitará a su exposición Paisajes Andaluces en el Museo del Patrimonio de Málaga. Y la guinda al pastel la pondremos contactando con el actor Juan Malara, que nos invitará al monólogo de esta noche a las 11:30 en el bar del restaurante Embulse, en Rincón de la Victoria. Querida Princesa Sánchez, si nuestros oyentes no pueden, les resulta absolutamente imposible seguirnos en directo a través del 93.4 de FM o del 882 de Onda Media, pueden entrar en la web cope.es/Málaga y si pinchan en audios encontrarán nuestro programa, nuestro podcast.
Si es que además, yo estaba ahora mismo mientras tú me estabas comentando eso, Antonio, ¿sí?, metida justo en nuestro Facebook, donde pues constantemente estamos comentando no solamente los contenidos, sino donde todos los facebookeros y facebookeras pueden darnos sugerencias y contarnos a ver qué prefieren, sobre qué película que prefieren que hablemos, qué les parece la entrevista que están escuchando. También lo pueden hacer a través...
Los por fines viernes lovers.
Sí, bueno, pues todos, claro. Y además de Twitter también. Por supuesto. Nos pueden hacer un follow, por favor.
Pueden seguirnos en nuestra página de Facebook, Por fines viernes, y en nuestra cuenta de Twitter, @viernesencope, donde les animamos a que nos dejen sus sugerencias y sus comentarios, además de los piropos que nos encantan.
Y disfrutar de las fotografías maravillosas también, haciendo nuestra Tatiana Minina, que justo está ahora en el tema. Además para de nuestra Ana María, que la tenemos ahí currando ahí también para un vídeo que van a fliparlo.
Gracias a esos comentarios y sugerencias, este programa puede seguir creciendo en calidad y audiencia cada viernes.
Eso es, Antonio.
Y ahora toca aperturar la sección literaria Negro sobre Blanco, donde ya nos espera nuestro queridísimo colaborador literario, el poeta Antonio García Pereira. Antonio, muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Antonio. Como siempre, bien hallado, bien hallado.
Antonio, hoy nos visita una poetisa malagueña.
Bueno.
Que además de ser una extraordinaria literata,
sí,
es además muy buena amiga nuestra.
Muy buena amiga, efectivamente. Hoy nos acompaña una mujer a la que yo personalmente, bueno, y sé que tú también y todos los del programa, le tenemos un cariño especial, no solo porque es una poetisa de categoría, sino porque es una mujer grande, una mujer de categoría y buena amiga. De ella solo puedo decir palabras hermosas. Ella es Inmaculada García Haro. Tiene un currículum extensísimo, poetisa malagueña, licenciada en Filosofía y Letras, actualmente técnico superior de la Junta de Andalucía, donde desempeña, entre otras, funciones de historiadora del arte en la sección Patrimonio Histórico de la Delegación de Cultura. Ha cultivado casi todos los géneros literarios, poesía, narrativa, ensayos, artículos, poesía infantil. Cuenta con numerosas publicaciones poéticas y ha sido galardonada con importantes premios poéticos. Pertenece a la Guía de Artistas y Escritoras Contemporáneas, patrocinada por el Instituto Andaluz de la Mujer, pertenece al Grupo Capitel, a la Asociación Colegial de Escritores y a ALAS, Asociación de Mujeres por la Literatura y las Artes. Hoy extendemos la alfombra roja para hablar con Inmaculada García Haro y su poemario La sangre de Erato.
Inmaculada García Haro, muy buenas tardes y bienvenida.
Buenas tardes. Muchas gracias, Antonio. Antonio.
Gracias a ti por estar con nosotros.
Sí, muchas gracias por decirme aquí. Estupendo.
Inmaculada, en este poemario rindes tributo a Erato, musa de la poesía lírica, concretamente del amor. Pero bueno, explícanos qué tipo de poesía van a encontrar en este libro y qué intentas transmitir en él.
Pues como tú ya sabes, efectivamente en este poemario rindo tributo a Erato, la musa de la poesía lírica. En definitiva, a la poesía, pues considero que es el género literario más sublime. Pero en este libro el lector no va a encontrar poesía amorosa, porque la poesía lírica abarca una amplia temática. Yo recuerdo una conversación con Enrique Baena, el proyecto del libro, catedrático de la UMA, precisamente en el funeral de Rafael León, ese maravilloso editor y poeta que tuvimos en Málaga.
Sí.
Marido de nuestra ciencia.
Exacto.
Y en ese funeral, precisamente, desde Marco, hablamos Enrique y yo sobre la poesía. Y palabra tras palabra era una conclusión de que la poesía es el lenguaje del ser.
Exacto.
Entonces, yo le añado también que hay cosas que solamente se pueden expresar con poesía.
Con poesía.
Lo pienso. Entonces, yo he elegido esto para expresar la evolución de mi escatología personal, que es parte de los dogmas judeocristianos, que es lo que hemos vivido nosotros en nuestra infancia, ¿no? Nuestra cultura, hacia una visión más amplia y ética del ser, sobre todo en el sentido del sufrimiento. Lo que yo vivido en mi cultura, en mi ámbito, en mi barrio, un poco heredado de la religión que tenemos, ¿no? Hubo una mala interpretación de nuestra religión, es que el sufrimiento es el fin de la vida, en Valle de Lágrimas, ¿no? Entonces, cuando lees a Buda y te dice que el fin, que el sufrimiento no es un fin, es un medio, en todo caso, un aprendizaje, pero que el fin es la realización y la felicidad del ser.
Exacto.
O cuando lees a Santa Teresa o a San Juan de la Cruz, que te hablan del gozo, de la mística, del gozo y todas estas cosas, ¿no? Dicen, esto es lo que me contaron a mí, y tú empiezas a cambiar tu forma de pensar, y eso refleja en tu vida. Pues eso es lo que yo cuento en estos poemas.
Uh-huh. Inmaculada, todo poeta desde sus comienzos va evolucionando a medida que va evolucionando su vida. ¿Qué representa este libro en la vida de Inmaculada García Haro?
Precisamente, estos no son poemas agrupados cronológicamente. Por tanto, significan eso, una evolución.
Uh-huh.
Se han agrupado solo porque yo creo que los poemas se hacen en determinados momentos, y luego ellos solo como que se buscan y se agrupan. Una cosa más curiosa, esto me pasa con este libro. Lo que significa sobre todo este libro, pues es un libro de madurez, tanto personal como literaria.
Por supuesto. Tengo que felicitarte, aparte de por tu poesía, que ya la conocía, ¿no? Por el formato del libro, la portada, la traducción, el prólogo. Se nota que es un libro trabajado, muy pulido y hecho con mucha sensibilidad. ¿Pero cuánto tiempo ha llevado este proyecto desde que empezó a gestarse, Inma?
Como tú has captado, efectivamente es un libro muy pulido, muy trabajado.
Se nota, se nota.
Es que el poema, además, que tienen 20 años, el poema que tienen 2 años. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que ha sido un proceso de mucha depuración. Hay libros que estaban incluidos en el mismo conjunto de poemas y han aparecido en mi última publicación anterior, que fue una decoración, que es un poemario muy chiquito, monísimo, que me gustó mucho. Otro que pasó a la sección de impublicables, porque eran demasiado íntimos, y es lo que ya ha quedado plasmado en un proyecto que era este libro. Y es cierto que ha tenido muchos amigos. La edición es fantástica, la edición del general de la librería Prometeo, que ha recibido hace poco el sello de calidad del
Instituto
de Ministerio de Cultura, que son una gente fantástica, que están haciendo labores en Málaga, maravillosos por las ediciones, por el libro y por la cultura, ¿no? Y claro, decirle de aquí a Josué Botaola, que coordina las publicaciones, y a Nuria, la maquetadora, que ha hecho un trabajo.
Las felicitamos desde aquí, por supuesto.
Efectivamente. Y como no, la portada, que es la presentación del libro, que es de Carlos Esteve, es que es un arquitecto y diseñador ilustrado fantástico, ha hecho una portada que la ha captado. Vamos, no me encanta porque el nombre del libro es como un drama, ¿no? La sangre de Erato. Y cuando lo hablan, lo dicen en inglés, porque en edición bilingüe dice Erato's Blood. Por la inspiración del programa de Drácula, ¿no? Entonces, él ha quitado dramatismo y le ha puesto mucha modernidad, pero ha captado lo que era.
Lo que era, claro.
Ha dibujado la sangre de Erato.
Totalmente.
Entonces, a Carlos, pues, otro más del equipo. Y luego a Aurora Gandhi, como no, mi alter.
Hombre, un beso desde aquí a Aurora, por supuesto.
Efectivamente, que ha hecho una presentación preciosa en el ciclo de Leer Pensadoras. Y que se lo ha currado mucho porque, bueno, son nuestra amistad y nuestra colaboración siempre, ¿no? Y como no, el prologuista, o sea, Enrique Baena, que ya ha hecho varios estudios sobre mi obra, ha hecho un prólogo fantástico.
Fantástico. Te lo he comentado
antes,
que es uno de los prólogos más hermosos que yo he visto. Además, sí. Ha captado y define lo que te incita a leer el libro y plasma lo que es la Inmaculada García, sí, totalmente. Es que se nota que te ha estudiado,
Con la obra ya he hecho antes, sí, varios estudios, y este no solamente lo hizo con mucho cariño, como siempre, sino que además se publicó el prólogo antes que el libro.
Ah.
Se publicó en el ensayo, libro de ensayos, que es Estudio sobre el Patrimonio Literario Andaluz, el volumen sexto, que la publica la UMA, y que lo coordina Gómez Llebra. Y la verdad es que para mí es un orgullo estar, porque este libro, que es una radiografía mía, y que aparezca ahí, pues me parece genial, ¿no?
Totalmente.
Y bueno, como no, es que no me quiero dejar a nadie, porque luego está la traductora, el trabajo que
ahora hablaremos de ella también, también.
Inmaculada, a la hora de escribir poesía, ¿qué es lo más difícil, buscar la idea o plasmarla?
Pues, Antonio, plasmarla. Los creadores tenemos muchísimas ideas. Yo al cabo del día se me ocurren 40.000 relatos y 40.000 poesías, pero yo tengo tiempo de plasmarlo todo.
¿Y lo apuntas las cosas que se te van viniendo o muchas se quedan olvidadas?
Todas no las apunto, porque no me da tiempo.
¿Pero eres de las del cuadernillo?
Sí. Cuadernillo, en el móvil, en la servilleta, en el tabaco.
Qué bonito eso.
Atrás, eso es continuo, porque es que estás continuamente creando.
Claro.
De la mente al blog y del blog al procesador de texto. Exacto, del portátil.
Exacto.
Sí. En mi caso, aunque utilice mucho el verso libre, también utilizo la rima y hay poemas que ya salen con forma de poesía, como soneto o como alejandrino, ¿no?
El poemario está dividido en tres partes, Meditatio, Feminae y Ergo Sum. Explícanos qué van a encontrar los lectores en cada una de ellas y si tuvieras que quedarte con una, ¿cuál sería tu preferida?
Eso es muy difícil, pero bueno, lo voy a hacer, porque es difícil. Hay una parte que es Meditatio. Es una introspección metafísica, es un trabajo interior. Y ese trabajo interior se traduce en eso, en ese poemario un poco complejo, abstracto, pero de fácil comprensión. Yo soy una poeta que busca que la lectura sea fácil, que no significa que sea sencilla, pero sí que te entienda, que comunique. La segunda parte, como todo mi trabajo, es el rescate de lo femenino herido, es Feminae. Y Ergo Sum reafirmo mi propia existencia,
claro.
La tercera parte. ¿Con qué me voy a quedar? Pues con la segunda parte.
Sí, verdad, claro.
Porque hay poemas ahí, lo que quiero mucho, la maga, a mí me ha dado tantos regalos.
Bueno, yo te lo dije ayer, sí, es uno de los poemas más...
Es un poema, he conseguido ya, como ha participado también en proyectos como de artista, musicado, cantado, es que es verdad, que es el poema que más cariño le tengo.
El primer poema de este poemario, de Meditatio, se titula Set de Círculos y dice así: voy a escribir con mi vientre para narrar el infinito que no tiene palabras. Voy a escribir con mi ombligo, planeta de planetas, umbilical cordón que me conecta con la sinfonía de las esferas. Voy a escribir exenta de logos, de lengua, de lápiz y de método, pero voy a escribir porque el mundo está sediento de círculos.
¡Ay, qué maravilloso! ¡Qué bueno! El libro está traducido al inglés. No por Isabel MacDonald, ¿no?
Efectivamente.
¿Cómo surgió la idea de la traducción? ¿Ha sido difícil el proceso de adaptación de un idioma a otro?
Bueno, la idea surgió en Granada porque ella reside allí. Ella es nativa escocesa, Isabel MacDonald. Pero no encontramos, bueno, era cosa de muchos años. Y estuve en Granada participando en el seminario de poesía española que organizaba la ACE. Y coincidimos varios días allí, de comida, jueves, tal, porque era un encanto de persona. Y me dije, entonces llegamos a que me tiene que traducir algo. Y entonces me comenta, digo, pues venga, lo último que estoy haciendo es esto, está a punto de salir. De hecho, fue una cosa muy curiosa porque la editorial, otra editorial que estaba a punto de cuajarse la cosa, se retrasaba. Digo, esto es una señal. De que se tiene que traducir. Y entonces, pues ella empezó, se dilató un poco en el tiempo, le costaba. Entonces me dijo un día, dice, mira, yo necesito hacerlo contigo. Lógico, como
obvio.
Mucho,
sí.
Pues está con sus traductores. Y estuvimos una Semana Santa
Encerradas
en mi casa, traduciendo. Y hay una anécdota que tengo que contar porque es curioso. En el poema de San Hidrato yo menciono una escena que habla de la pasión de Cristo y del Monte Calavera. Bueno, pues curiosamente lo tradujimos el Viernes Santo. Eso fue una casualidad impresionante.
Bueno, la casualidad no existe.
No.
Pero por tanto,
efectivamente fue.
Tenía que ser, claro.
Y me acordaba, ¿cómo definirías a un poeta y cómo te definirías tú a ti misma y a tu poesía?
Eso no es muy fácil. Eso lo dicen muchos doctores de trieles. Pero yo me atrevo a. Yo sí tengo una idea sobre lo que es la poesía y que somos los poetas y las poetas. Yo creo que somos personas que tenemos la capacidad de trascender mediante la palabra cualquier objeto o pensamiento, convirtiéndolo en poesía. Ahí está el ejemplo de Rafael Morales con su cantidad de ojo doloroso al cubo de la basura. Hacer un poema, un soneto fantástico como hizo él, a un cubo de la basura, y claro, como un poema fantástico, te dice que no es el tema, es que como tú lo hagas.
Claro.
Y como tú trasciendas, ¿no? También mucha magia en la poesía, como hace poco hablamos de maestro Atencillo, de esa magia y de la catarsis que hay en todo el género poético. Yo como me defino para una poeta que lo que intenta es aportar algún método de la evolución del hombre.
Claro.
No como otra cosa. no me entiendo nada más, que no es poco.
Y de entre tus poetas de referencia, ¿quiénes han sido los que más han marcado tu carrera literaria?
Yo he vivido de muchas fuentes, ¿eh? Pasa que, sin duda, la poesía comprometida es con la que yo me siento...
Sí, más identificada.
Más identificado. Si partimos de la autora de 1998, César Vallejo, la poesía existencial y la poesía social de Blas de Otero, de Olaya, la poesía de la experiencia y de la nueva sentimentalidad de García Monteros, que viene en Miami, profesor de la facultad. Y actualmente las poetas que forman parte del movimiento de la poesía de incertidumbre son, porque yo me identifico mucho con ellos, ¿no? Son un poco más jóvenes que yo, pero bueno. Y era que Lancero le da mucho, me gusta mucho actualmente, me identifica poeta. Pero yo no me encasillo.
Por ninguno, ¿no?
No, porque...
Has bebido de muchas fuentes lo que has dicho.
Claro, como tú estás formal, la generación de 27... Yo lo he leído casi todo y me nutro mucho de ellos. Desde el punto de vista formal, los novísimos por ellos aportaron una vena nueva a la poesía española impresionante. Este es el ejemplo de mi fantástico Gil de Viedma.
Gil de Viedma.
Que siendo de la Escuela de Barcelona, fue la digamos, presente de la poesía de la experiencia. Sí. O sea, que no hay fronteras. Yo lo que sí, te digo que una poeta a la que yo he leído muchísimo y me siento muy identificada es Ernestina Champoursí, una poeta de 27, como todas las poetisas o poetas, como la queramos llamar, poco conocida.
Poco conocida.
No en su tiempo, en su tiempo sí lo fue mucho, pero ocultada por la teografía, por las circunstancias que no convienen al momento de mencionar. Y también he leído bastante a poetas como Paca Aguirre, que son dos poetas que... son aparecen en mi libro como poemas de dedicatoria. Son fantásticas poetas.
Inmaculada, conocemos a la poetisa, pero en este programa, algunos más que otros, somos muy cotillas. Sobre todo aquí nuestro querido
Pereira, ¿no?
Pereira, que no es que sea portera, es que es presidente de su comunidad.
Además, de verdad.
De verdad.
Y nos gustaría saber cómo es tu día a día, cuando escribes, cómo compaginas tu trabajo con la escritura y quiénes son las primeras personas a quien recurres para que sean tus primeros críticos literarios.
Bueno, la mujer de mi generación, como todos sabemos, tenemos un claro problema con la gestión del tiempo. Eso lo plasmo en un poema de este libro, que se llama El poema más maravillista del tiempo, porque es que hacemos milagros con el tiempo. Yo, para vuestra información de cotillas fantásticas, porque yo estoy haciendo esto, pero no trabajo, como sabéis, la metida en pública.
Sí.
Tengo dos hijos, soy divorciada, tengo pareja, tengo una vida personal. Trabajo, tengo madre, tengo obligaciones. ¿Qué hago? Pues no veo tele. Los fines de semana, mi tiempo libre lo dedico a la guardilla que me centra operaciones.
No ves tele, pero escuchas radio.
Sí. Radio sí, es cierto. Además, de ir todos los días, de vuelta al trabajo, mientras hago cosas en casa, es verdad que soy oyente de radio. Me encanta la radio, ¿no? Un medio que me parece muy bonito. Y ese es lo que hago. Que otras cosas que hacen mucha gente, pues yo no las hago.
Claro.
Ya está.
Claro.
¿Y qué hago luego con mis cosas? Pues bueno, pues la leen mis compañeras de alas, Alice Wagner, que es mi alter ego, mi madrina, ya la conocéis.
Sí.
Mi amigo es profesor de Capitel, los socios de ACE, que somos amigos y poco más.
Antes de terminar, me gustaría felicitar, como hemos comentado antes, a Enrique Baena por el maravilloso prólogo que ha hecho este libro, donde sin duda invita a su lectura. Tal y como él apunta, el último poema, que además es el que da título al libro La sangre de Erato, y leo textualmente, no es sino el diálogo de conciencia despierta y vitalista que logra su expresión en los versos y que ya son paso hacia las formas de un mito personal y de expiación y defensa ante la negación y lo vivido, así, que se expresa en términos sagrados y que se remite a claves redentoras, las que han de venir por la poesía y su representación estética en la unión del yo-mundo. Finalmente, el último desideratum lúcidamente expreso en este hermoso libro de poemas. ¿Serías tan amable de leer el poema La sangre de Erato?
Sí, lo voy a leer, pero antes de esto un pequeño inciso.
Sí.
Y es que en este libro tenía que haber tenido un glosario, porque tengo un vocablo un poco diferentes. Y si voy a comentar solamente que Ganesa es el dios de la sabiduría, el elefante. Los Vedas son los escritos primeros de la literatura hindú y del hinduismo. Pipal es el árbol donde se sentó Buda cuando se iluminó. Y Bhikshu son los monjes cuando ya están, digamos, los monjes del budista cuando ya están formados, ¿vale? Con eso ya comienzo, que era
vale.
Para que la gente cuando lo escuche sepa de lo que estoy hablando. La sangre de Erato. Yo, que anduve sedienta y me ofrecieron vinagre en la agonía, dejo pasar el agua turbia de aquellos que robaron las estrellas de mi cielo. Yo alejaré de mí este cáliz y la lluvia sangrienta no empapará el monte oscuro. Escanciaré versos en ofrenda a los pies de Erato. Yo no cataré de nuevo su amargura ni convertiré el agua en vino para multiplicar la risa de los necios. Evitaré longinos que no clavará su lanza alegremente. Yo, después de la tercera caída, deposito el madero en un sendero de olivos sin la férrea amapola sangrienta de los clavos. Yo, que costé 30 monedas, tuve a un Judas, un Pilatos, un San Pedro y una Madalena penitente. Yo no llegaré al monte Calavera. En el sendero al que voy no necesito lapidadores. Yo adoraré a Ganesa para regar los caminos yermos donde las Vedas arrojen sus palabras. Yo me sentaré bajo un pipal, esperaré como un bichu o giraré como un derviche. Yo buscaré el éxtasis de Bernini en la boca de Teresa. Yo abandonaré la corona de espinas y seduciré el laurel para ceñir mi frente.
Bravísimo, Inma.
Gracias,
espectacular.
Querida Inmaculada García Aro, mil gracias por estar con nosotros en directo aquí para todos los oyentes de Por Fin Es Viernes y Cope Más Málaga. Un beso muy grande.
Venga,
y antes de terminar, un incisito, Antonio, y decir que este miércoles 18 se retoma o vuelve la poesía al Pimpi malagueño. Y Fernando me ha comentado que lo comentemos también aquí. Es un formato renovado donde se irán alternando poetas nuevos y consagrados y donde se efectuarán lecturas de los poetas participantes a la vez que se evocarán a poetas del pasado de diferentes generaciones como Góngora, Rosalía de Castro, Neruda, Lorca, etc.
Muy bien.
Así que el 18, allí tenemos una cita en el Pimpi.
Ineludible, dicho queda, Antonio García Pereira, mil gracias por la sección.
Un abrazo.
Amigos, un breve descansito para que escuchen los consejos publicitarios de nuestros patrocinadores, sin los cuales nada de esto sería posible. Y en nada, estamos de vuelta aquí en el 93.4 de FM.
Escuchas, Por Fin Es Viernes.
Nace un nuevo concepto de vinoteca gastronómica en Málaga, situado en la calle Queromnes, número 4, paralela al Gran Hotel Miramar. Milésime te acogerá en el exclusivo ambiente de las sofisticadas botellas de la Bodega Astoria, la mayor bodega privada de Italia. Podrás maridar por del ibérico de bellota con la exquisita cocina tradicional de Venecia, regando el paladar con más de 20 referencias de vino italiano, entre ellas el famoso Prosecco, un vino espumoso, suave y fácil de tomar. Teléfono de reservas 952-124-140.
La Liga ACB en Tiempo de Juego Málaga. Este domingo a partir de las 6 en directo desde el Martín Carpena, Unicaja UCAM Murcia. Síguelo en Cope Más Málaga 93.4 FM, 882 Onda Media y cope.es/Málaga. Un espectáculo ofrecido por SK Motos Concesionario Suzuki, Tesesa, Burger King, Autos Bemar Multimarcas, Aluminios Mata, Certasa Concesionario Jaguar y Land Rover y Restaurante Estracha.
Tiempo de Juego Málaga con la narración de Emilio Guerrero. Anima Andrés García.
Por Fin Es Viernes.
Querida princesa Sánchez, nuestra Coa Chanaballo está malita, no puede estar esta tarde con nosotros.
Cierto, un besito.
Por culpa, un beso muy grande para Navallo, que sé que nos está escuchando esta tarde, desde la camita.
Sí.
Y por culpa de un virus gástrico. Pero como tú sabes que en este programa está terminantemente prohibido bajar el nivel.
Bueno, es que no hay nivel ya, Antonio. O sea, ya se han salido todos los listones, se han pasado y sobrepasado.
Pues
así que
por ello nos vamos a acercar al Museo del Patrimonio de Málaga, donde desde el pasado día 20 de diciembre el gran pintor Eugenio Chicano expone su nueva colección Paisajes Andaluces, que estará disponible para todos, son los malagueños y visitantes, hasta el próximo día 5 de febrero. Y el gran Eugenio ya me acompaña a mi vera. Querido Eugenio Chicano, muy buenas tardes y bienvenido.
Encantado de estar aquí.
Qué maravilla.
Igualmente.
Eugenio. Un placer, de verdad.
Un placer y un lujo.
Tener a un maestro.
Eugenio, esta exposición Paisajes Andaluces, ¿podríamos catalogarla como una oda pictórica a la riqueza geográfica y medioambiental de nuestra región?
Caramba, yo no sería capaz de enjaretar una frase tan espléndida como que la que acabas de hacer. Bueno, es una exposición que he estado siempre pensando en hacerla, y la plaza, y te haces de viaje, te vas, vuelves, y la plaza de nuevo, hasta que ya llega un momento que dice hasta que hemos llegado, y empieza, y he estado 5 años haciendo la exposición, yendo a los sitios, tomando apuntes, volviendo, tal, y he hecho 96 apuntes, de los cuales han salido 32 cuadros, 4 por cada provincia. Porque claro, es una coral que no he querido tampoco que ninguna
ha sido
coger,
muy justo, ¿no? Sí. Muy equilibrado.
Sí. Ha sido un gran esfuerzo, 5 años de proyecto, sí. Visitando los diferentes, los 4 puntos cardinales de nuestra Andalucía, y además oliéndolo, ¿no? Y también
he
sintiéndolo.
Metido la nariz, una experiencia inolvidable. Porque claro, tú llevas, al principio llevas un montón de motivaciones. Que si el flamenco, que la poesía, que si Lorca, que si Machado, que si tal. Después todo eso nos sirve para pintar un cuadro. El cuadro tiene otras cosas. Pero sin querer se va colando todo eso. Y yo no he querido hacer España cañí, ni lunares, ni rizos, ni batas de cola, ni nada de eso. Quería hacer una antología muy sentida, muy personal, muy grafológicamente personal. Los cuadros son casi escritos, porque he dejado de ir el brazo.
Casi escritura automática, Eugenio.
Sí.
Pintura automática, podemos decir.
Sí.
Era por ese esfuerzo, quizá. Ese esfuerzo tan titánico responde a esa obligación, quizá como andaluz, de retratar una Andalucía diferente, fuera del tópico, Eugenio.
Yo creo que los que conocemos bien Andalucía sabemos que hay una Andalucía de pandereta y otra que no tiene pandereta, ni tiene cruces de camino, ni rizos en la frente, ni nada de eso, que es una Andalucía del trabajo, una Andalucía ancestral, de muchísimos problemas, grandes satisfacciones. Pero lo que ocurre es que cuando la pisas, la oyes, la buscas, te encuentras con sorpresa. Tú vas a lo mejor un día pues buscando motivos, y te acuerdas de algún fandango, a Tomillo y a Romero, me hueles a Barranco y Jara, y mira, y está ahí el Tomillo, el Romero, el Barranco, la Jara, te sientes, se te caen las lágrimas, y dices, no, bueno, ¿esto cómo es? ¿No?
Claro.
De una preciosidad, una casualidad providencial, o una providencia que provoca esas casualidades, no sé
se
cómo.
Nota que el flamenco está muy presente en la vida de Eugenio Chicano, y además él es un gran entendido en esta materia, ¿eh?
En flamencología.
Sí, desde niño me gustó mucho y no lo he abandonado. Sigo estudiando, sigo viendo y disfrutando sobre todo del flamenco.
Eugenio,
un tipo de flamenco, sí. Particular, ¿no?
Particular. ¿Salda quizás esta exposición una antigua deuda pendiente con Andalucía, o no es más que una muestra más del gran amor que sientes por tu tierra?
No salda nada. Bueno, el amor a Andalucía es desde niño, ¿no? Andalucía no ha hecho esfuerzos en hacerse ver, pero sí nos ha ido conquistando poco a poco, con sus éxitos, con sus maneras, con Andalucía, desde el mar, la montaña, el desierto, hay cosas que son tremendamente bellas, y después ella misma te sabe arropar y te sabe, quizás por empatía, quizás por enamoramiento, pues te encuentras muy 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 a ti mismo y te ves tú reflejado en muchas cosas. Yo creo que lo que hay que hacer es un acto de limpieza de conciencia y de agravios y de cosas históricas, y meterte en Andalucía en gracia de Dios y en gracia de Andalucía, y ver aquello por primera vez otra vez, porque es sensacionalmente bella y en todo, ¿no?
También rememoras personajes andaluces, sin los que es difícil, ¿no? O que forman parte de la historia de la tierra, ¿no?
Creo que viene por añadidura. Ahora mismo te estoy viendo a ti, una niña tan mona, y digo, caramba, que andaluza, tú eres ella, ¿no?
Bueno, pues no soy, no soy el tópico típico andaluza, ¿no?
Sí, sí, no, pero es que ahí es esos son los tópicos que no quiero contar con ellos, ¿no? Claro. El ricito en la frente y niño que alce, ¿qué pasa? ¿Qué esto? La excesiva. No. Por ahí no va eso. Por la Andalucía va por un estudio ancestral, por una audición seria, por un...
Además, tiene los ojos verdes que cantaba Lorca.
Sí, señor. Figúrate el verde en Lorca, verde que te quiero verde, ¿no?
¿Crees que ha tratado bien la historia a estos personajes? Que hemos sido justos en
Yo
general?
Creo que tú dices que has tratado, no ha tratado.
No lo ha tratado,
se hecho,
¿no?
Se han hecho ensayos, se han hecho cosas, se han hecho poemas, se han hecho cosas formidables, pero la densidad no se ha cubierto. Yo veo cosas que todavía digo, bueno, ¿y esto cómo no se ha hablado de esto? ¿Y cómo no? Pues porque no hemos quedado un poco en el... La Hilar de Sevilla, hola, ¿qué te pregunto? ¿Sabes lo que es la Hilar de Sevilla? La mezquita, digo, oh, no, es que bonito, no ver puente. Cuando digo, aquella tarde, cuando te vi, chiquillo, ¿sabes lo que estás hablando? Te metes claro. En Córdoba en la mezquita, tienes que sentarte. Y lo mismo con los gitanitos en Granada, lo mismo en Málaga con esa boca de mar. Y después no te digo los cantes. Una malagueña de la Trini a las 4 de la mañana, chiquillo, es que... Claro. Y eso no es, eso no se da en inyecciones ni a gritos, eso es un proceso de asimilación, de gustos, regustos, contrarregustos, y es una actitud que en Andalucía se da, porque tenemos todavía la capacidad de ser contemplativos, que es una cosa que eso suena a vaguera y suena a sentarse y verlos pasar. No. Ser contemplativo necesita una capacidad de aprehensión, de regusto, de ganas de... Porque no se ven las cosas de una vez, las cosas se ven de tres y de cuatro y de miles, ¿no?
Claro.
Eugenio, ¿tus vivencias en el extranjero te sirven de prisma para que de forma objetiva lo andaluz se convierta en la esencia fundamental de tu pensamiento artístico, perdón?
¿Cómo te diría? La pregunta es espléndida, ¿no? Y se podía hacer de ahí partir a una conferencia, pero el proceso es más breve. Yo creo que uno tiene una identidad tan tremendamente fuerte, leal, limpia y consagrada, que los grandes planteamientos creo que estorban un poco a la difícil facilidad de esas conjeturas que hemos hecho los andaluces de nosotros mismos. Yo a lo mejor un perfume me identifica con una región entera. Yo por ahí veo un jazmín, me huele muy Málaga y veo pero todo esto ve a ver Málaga y dice, mira, cursi, este va a decir que cada vez que oye que huele un jazmín le se recuerda de Málaga. No, hombre, son situaciones, son éxtasis, son pensamientos, son que unas veces lo hace, otras veces ni siquiera el jazmín te importa. Pero estamos hablando de quimeras, estamos hablando de requiebros, estamos hablando de situaciones poéticas, de poéticas vividas. Y caramba, el que no haya vivido eso se lo ha perdido, mi amigo. Estamos a tiempo todavía de corregir y hacerlo, pero se lo está perdiendo los mejores. Si tú no te remueves con una seguidilla de Manuel Torres, pues no sé dónde vas a ir a parar. No lo sé, una saeta bien cantada, ¿no? Pues caramba, esos son los resortes de la vida. Pero es que lo mismo pasa una niña y andando camina con Ángel y tú dices, caramba, es la humanidad, es estar vivo. Claro.
Es la humanidad de la que habla, claro. Que no está presente, figurada en la obra, pero sí has querido conmemorarle a raíz de la mano, ¿no? De que pone el hombre. No sé si has conseguido otra vez esa vitalidad poética de la que haces gala siempre en la obra.
Eso tendré que decirlo vosotros, pero intentarlo sí lo he intentado.
Sí.
Sin duda. Intentarlo es el...
La humanización del paisaje.
Sin duda, sí, sí. A través de los pretextos que te dan los paisajes. Primero, ahí hay una evolución, hay un recorrido, tú vas en busca de la gran obra, que no es el Mulhacén, ni el Veleta, ni es la Alhambra, sino buscas cosas, ¿no? Cosas que vayan con tu temperamento, con tu manera de ver Andalucía. y de pronto, de donde menos te espera, ¡pum! Ves aquel barranco que tal, la ida, la esto, el sol puesto en tal sitio, está caramba, esto es lo mismo. Pues abres la carpeta, pom, 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 le haces 15 o 20 fotos, vuelve al día siguiente por la luz a otra hora, y después con todo ese bagaje hace el cuadro. Es un proceso, eso no es un grito ni un disparo de la inspiración, ¡pum! Aquí está, no, eso no es así, ¿no? Eso es un proceso de todos esos valores y todas esas inercias que te han provocado el pararte allí. Después tú eso lo tienes que hacerlo pintura, tienes que hacerlo cuadro, tienes que transustanciarlo en otro lenguaje que no existía antes. Sí. En un soporte que estaba en blanco antes.
Claro.
Con unas materias que no es ni el pensamiento ni el lápiz, eso es un pincel y colores. Hay que tener ese oficio para que el oficio te responda al pensamiento, por lo menos lo más parejo posible a lo que tú has querido de interpretar de tu primer salto de admiración o de espíritu.
Claro.
Es un proceso, no es nada fácil.
Eugenio, ¿cómo fue la inauguración que tuvo lugar el pasado martes 20 de diciembre? Además, fue a las 20 horas. ¿No te dio por comprar un décimo de lotería que terminase en 20?
El 20 de 20. Sí, porque en el ayuntamiento me la pusieron el 22. Y entonces, hombre, el día de la lotería...
El 22 hemos señalado.
Digo, no, vamos a hacerlo dos días antes porque más o menos la exposición está colgada, está todo listo y tal. Y creo que acertamos porque la gente tenía su día libre, no pasaba nada, era un prenatal y la gente estaba con una empatía tremenda a pasarlo bien. Yo no exponía desde hace tiempo, todos los amigos estaban esperando, yo conocía porque la exposición ha sido comentada mientras la estaba haciendo durante 5 años. Y aquello se llenó, lo pasamos.
Expectación muchísima.
Sí, lo pasamos muy bien, fueron todos los amigos y todos los enemigos.
Fueron todos.
Fueron todos, lo pasamos muy bien y yo les regalé una pan de verdiales y una copa de aguardiente con un mantecado.
¡Qué maravilla! Es lo suyo, es lo propio. Supongo que ya inmerso en algún otro proyecto, Eugenio, porque quieto sí, yo sé que no está.
Ahí estamos. Estamos en la duda si continúo o empiezo otra cosa. Ahí es donde estoy ahora mismo.
Ajá.
¿Pero continúas por dónde?
Por los paisajes.
Los paisajes andaluces, ¿no?
Son 4 de cada provincia y me quedo corto. Hay algunos, a lo mejor podría llegar a 6 de cada provincia. ¿No?
Claro.
¿Estás pensando en hacer una segunda parte?
Sí, seguramente.
¿O tirar por otro lado?
Seguramente. Ahora tengo una ocasión muy buena en constatar este pensamiento porque la universidad con, ¿cómo se llama? Nunca me acuerdo de esto.
¿Alguna universidad sevillana?
No, la Universidad de Málaga. Una organización anexa que está ahí en calle Salinas, ¿cómo se llama? El centro, no sé cuánto.
Pues no. Ahora mismo me pilla fuera de juego, ¿eh, Eugenio?
Sí, no sé si se refiere a Escuela de Arte o algo de...
No. Eso lo... Bueno, una...
Sea como fuere,
el centro, ¿no? El centro.
Bueno, ahora mismo no nos acordamos, da igual.
Caeremos, cuando menos lo esperemos.
Seguro.
Ahora mismo te lo digo. Pues ha organizado con los otros centros que hay de cada universidad, en cada provincia de Málaga, en cada provincia de Andalucía, itinerar la exposición por todas las capitales.
Claro.
Andalucía tiene 8 provincias más otra universidad que hay en Sevilla, son 9, y después quieren hacerlo en Baeza y en Vélez Málaga.
Uh-huh. Y rotándolo, ¿no?
Y rotándolo, y en cada provincia de ella, de Andalucía, pues tener una charla, un encuentro con los pintores, intelectuales, amigos de... Y charlar sobre eso y estoy muy honrado porque es muy, muy bonito ir con los cuadros. Dando vueltas y que los vean.
Qué maravilla.
Pues querido Eugenio Chicano, mil gracias por estar con nosotros en directo aquí en el estudio Antonio Guadamuro de Cope Málaga.
Encantado.
Nos vemos en el Museo del Patrimonio de Málaga. Recuerden, la exposición Paisajes Andaluces de Eugenio Chicano estará abierta al público hasta el próximo día 5 de febrero.
Uh-huh. Hay que ir a visitarla.
Un millón de gracias. Me voy muy avergonzado porque no me he acordado.
No, pero seguro que ahora nos acordamos nosotros, o lo buscamos, o lo decimos de alguna forma.
Eugenio, mil gracias, un fuerte abrazo.
A vosotros.
Muchas gracias.
Amigos, último receso para tomar un poquito de aire antes de encarar la recta final del programa. Por favor, no se marche nadie del 93.4 de FM.
En COPE más Málaga 93.4, escuchas Por fin es viernes.
Queen Symphonic Rhapsody, más de 300.000 personas lo han vivido intensamente. Tras 5 giras espectaculares, vuelve totalmente renovado. Queen Symphonic Rhapsody, todos los éxitos de Queen con orquesta sinfónica, gran banda de rock y cantantes internacionales. ¡Qué pasada! Los grandes éxitos de Queen como nunca antes lo había sentido. La banda más grande del rock en un espectáculo grandioso. Queen Symphonic Rhapsody. Málaga, 8 de febrero, Teatro Cervantes, entradas en Mientradas, web teatro y taquilla.
Con la colaboración de Decor House, Porcelanosa, Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Acosta Hogar, Autoescuelas Novae, Vera Reyes y Madima, malagueña de impermeabilizaciones y aislamientos.
Este viernes, después del partidazo de COPE en la noche de Adolfo Arjona, los inventos que han marcado la historia de la humanidad y nuestra vida cotidiana. En nuestra hora negra, abriremos el expediente de Lizzie Borden. Y no te pierdas nuestra colección de boleros imprescindibles.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
En COPE más Málaga, por fin es viernes.
Amigos, ya estamos de vuelta aquí en directo en el 93.4 de FM, COPE más Málaga, estudio Antonio Guadamoro de COPE Málaga. Querida Princesa Sánchez, me apuntas que...
Ya nos hemos acordado, ¿sí? Que era el Consejo Social de la Universidad de Málaga, lo que hemos hecho una tormenta de ideas.
Y dicho que era gracias a Internet, bendito Google, bendito Google.
Bendito Google y tanto.
Princesa, ¿qué vas a hacer esta noche?
Pues lo primero, cenar, Antonio, cenar. Porque tengo yo un hambre considerable, la verdad, está feo que lo diga, pero...
Después de la cena, tenemos a las 11:30, monólogo del gran actor Juan Malara en el bar del restaurante Mulsen, Rincón de la Victoria. Que a quién no sabes, aquí tengo yo en el teléfono ahora mismo, esperándonos.
Mira que yo a Juan Malara lo adoro.
Lo adoras, ¿no? Pues bueno, yo más que tú.
Vamos.
Juan Malara, muy buenas tardes, bienvenido.
Muchas gracias, princesa, muchas gracias.
¡Ay, Antonio. Juanma! ¡Qué lindo eres, por Dios!
¡Ay, Dios mío, qué bonito! Es que esto ya no te falta ni ir al monólogo, ni hacer ese baño allí, me lo estoy dando aquí en la radio.
Pero si es que es verdad, si es que eres maravilloso.
Ay, qué bien.
Oye, Juanma,
muchas gracias, cariño.
Sin hacer mucho spoiler, ¿sobre qué vas a reflexionar en el monólogo de esta noche en el Bar Mulsen?
Ay, bueno, ya lo he hecho alguna vez, porque siempre viene público diferente, pero voy a hablar sobre los aviones y sobre mi miedo y ese miedo que tengo cerviz a volar. Y bueno, y voy a reflexionar sobre todo sobre estas fiestas pasadas, las que acabamos de terminar. Y bueno, y vamos a hacer una reflexión conjunta, ¿sabes? Porque a mí los monólogos me gusta que sean muy activos, muy interactivos, ¿no?, con el público, y seguro que el público me va a ir dando más ideas de las que yo mismo lleve ya allí preconcebidas.
Seguro que sí, seguro que sí.
Que el público se prepare para participar.
Bueno, a ver, y Juan, a ti como actor, cuéntame qué te aporta el monólogo, qué te gusta del monólogo.
El monólogo es un viaje brutal, y a mí concretamente, porque a los monologuistas que llevan mucho tiempo haciéndolo y que lo hacen habitualmente, pero yo habitualmente no hago ese enfrentamiento directo con el público a decir, hola, aquí estoy, vengo a hacerlo pasar un buen rato, ¿sabes? Y además con público que va armado con una copa habitualmente.
vengo a haceros reír yo solo ante el peligro, claro, aquí en mitad del escenario, ¿no?
Claro. Bueno, el Mulsen tiene un público fantástico y muy respetuoso, pero quiero decir, ese viaje es alucinante, y cuando la cosa funciona bien y hay buena conexión con el público, realmente es impagable, ¿eh? Como actor es una experiencia que yo estoy seguro que muchos actores que habrán hecho mucha obra y que han estado en sitios y en teatros muy grandes, no es fácil tener, ¿sabes? Porque es muy real, muy auténtica, ¿no? No hay, pero el protocolo del teatro, ¿sabes? Ese protocolo se elimina ahí, ¿no? Una cosa más directa.
Juanma,
me encanta el monólogo, me encanta.
Te encanta el monólogo. El monólogo está de moda totalmente... Y oye, ¿qué pasa con el chiste? Porque es que se ven muchísimos humoristas haciendo monólogos, pero ya casi no se ven humoristas contando chistes. ¿Quizá el monólogo ha acabado con el chiste?
Bueno, yo creo que casi que se ha sustituido un poco en lo que es el monólogo yo creo que debería tener un poco más de reflexión, ¿sabes? De reflexión divertida, ¿no? Y se están convirtiendo algunos monólogos en chistes. Yo creo que está habiendo una simbiosis, ¿no? Porque hay muchos monologuistas que, bueno, que lo hacen muy bien, pero que cuentan, digamos, chistes que enlazan, ¿no? De alguna forma, y eso está muy bien. El cuentachistes no se ha llegado a perder, porque en realidad ahora lo que se hace un poco también es eso, ¿no? Yo echo de menos a veces en el monólogo que me cuenten una historia que parezca de verdad, ¿no? Que te ha pasado a ti, o claro. Pues cuando te ha pasado, bueno, lo que yo cuento de los aviones realmente son reflexiones que hice durante un año que tuve un miedo a brutal, a volar. Uh-huh. Estaba seguro de que me iba a estrellar en ese avión que iba yo. Y esa es una experiencia que, bueno, si la transforma en humor puede ser muy divertida. Y son cosas que hemos sentido todos en un aeropuerto, la verdad.
Pues no sé si has volado estas Navidades, pero me gustaría saber cómo las has pasado. ¿Eres de los que estás deseando que pasen o de los que las disfrutas?
Mira, yo creo que la Navidad se disfruta el previo mucho.
La antesala de la felicidad, ¿no? Que dice Punset, ¿no? La felicidad está en la antesala de la felicidad.
Exacto, exacto, exacto. Porque luego hay un momento en el que, primero porque las expectativas que pones son muy altas, luego se desinfla un poco todo, y luego cuando quieres acordar ya son las 4 o 5 de la mañana. Pero yo creo que hay ese momento de la felicidad, de la Navidad, sí que me gusta, ese momento previo de la ilusión de va a reunirse con la gente. Pero luego hay como una especie de que las cosas se desinflan, y luego también la Navidad se convierte en una cosa que se llama vamos a gastar mucho dinero, ¿sabes?
Sí,
que es una cosa que a veces es compulsiva y también me... Yo, por ejemplo, nunca entenderé por qué sube todo antes de Navidad, porque de pronto dicen, es que es Navidad y te cuesta la gamba 3 veces más, y tú dices, bueno, pues ¿y qué pasa?
Claro, sí.
¿Qué pasa en este país? Y luego el tema de las compras está todo enfocado hacia comprar muchas cosas. Los Reyes Magos no fueron para los Reyes Magos y Papá Noel. Y seguro que dentro de poco se inventan otro para la mitad, ¿sabes? Para el día 31. El día 31 que haya también otra cosa de regalo, el Omega Invisible o alguna cosa así.
Sí,
y tienen algo de eso. Pero sí que me gusta la Navidad, o sea, sí que me hace ilusión cuando está llegando. Pero luego también cansa y cuando termina dice, uff, pero mal.
Cierto.
Juanma, ¿qué debe tener todo monólogo para hacer reír al público?
Yo qué sé, yo siempre voy con un miedo brutal a que no haya risa o que la gente se quede un poco así parada. Yo siempre voy con ese miedo. Yo, para mí es un estrés muy grande esto del monólogo. O sea, cuando tienes tu texto, lo tienes, lo dices, sí. Pero cuando son cosas que tú quieres que salgan también ahí, ¿sabes? Cuando quieres que sean cosas que sean inmediatas o que tengan un cierta inmediatez, que es cuando a mí me gusta, cuando el público te contesta y tú respondes y todo eso. Eso da mucho... Pero yo creo que fundamentalmente un monólogo, como cualquier interpretación, tiene que tener verdad, que lo hagas de una forma que la gente, cuando te vea, dice, es verdad, se lo cree. Eso que está diciendo este hombre, lo dice con verdad, ¿sabes? Yo creo que todo tiene que tener verdad, que no sea una falsedad.
Y yo me pregunto, Juanma, vamos, estoy convencida de que sacas sonrisas y carcajadas al público, pero a veces te has encontrado hasta un público difícil y has tenido que llevar un plan B. No sé si de hecho lo llevas, un plan B por si alguien de pronto no se ríe o tienes que improvisar.
Bueno, es que si alguien no se ríe, el plan B, ¿sabes cuál es? Decir, joder, macho, me estáis defraudando mucho. No, de pronto decir, ¿qué os pasa esta noche? Y a lo mejor salir por otro tema, yo qué sé, ¿no? ¿Sabes qué?
Tienes que improvisar ahí, ¿eh?
Pero ¿qué os pasa? ¿No os gusta lo que estoy diciendo? ¿Qué, no? ¿Si queréis que os haga algo de Lope de Vega o...?
Un auto sacramental o algo.
Un auto sacramental, lo mismo están todos partidos de risa, ¿sabes? Bueno, no me extrañaría, porque los autos sacramentales eran un poquito raros también. Pero bueno.
Claro.
Pero no, pero pues, ¿qué tienes que tener? Pues, yo qué sé, pues...
Tablas como tú tienes, ¿no? Y ya está,
sí,
¿no?
Pues, no sé, sí, supongo que sí. Y que haya buen ambiente y que lo pases bien. Y bueno, y luego tampoco es tan grave. Si no se ríen, pues podemos hacer una mesa redonda o una tertulia tipo televisión. Que siempre puede haber algún maruenda o algún...
que siempre es muy socorrido, ¿no?
Claro.
Juanma, ¿cuál es la anécdota más graciosa que te ha ocurrido con el público interpretando un monólogo? Si se puede contar, claro.
Guau, es que eso, yo no sé, así me ha pillado un poco... Pues yo qué sé, vamos a ver, está bueno, sobre todo de sacar a alguien de pronto y darte cuenta pues que en ese momento que tenía un, o sea, de pronto te vas para alguien, se ven conmigo, vamos a salir afuera, y tiene una silla de rueda y de pronto dice, ay, ahora que ahora no lo saco, sí, ¿no? Y te queda un poco diciendo, ¡ostras! Bueno, y te lo llevas, y entonces, ¿sabes? Y hay ahí como una sensación de, pero al final, ¿sabes qué pasa? Que es maravilloso, y esa persona se presta y se va contigo y la lías con él, ¿sabes? Y también funciona de puta madre. Pero en ese momento te queda blanco, ¿no? Porque dices, joder, macho, qué puntería has tenido, Juanma.
Yo sé que tienes muchos proyectos en mente, porque no paras a ir de estar creando, ¿no? Y de estar reflexionando, pero a mí me interesa especialmente, fíjate, si va a haber segunda parte de Se ha escrito un crimen, ¿no? Porque yo como que me quedé con...
con ganas de más.
Sí. Se ha escrito un crimen, pues probablemente puede que nos reunamos...
¡Qué risa!
Salva, yo y Álvaro de nuevo, y con Mariche como partener de... Y nos montemos alguna segunda parte, ¿no? Te creas que no está eso...
No es descabellado,
cerca.
¿No?
No, no es descabellado. Ahora mismo estamos trabajando en proyectos diferentes y yo, por ejemplo, ahora vengo a la Alameda en febrero, en las dos últimas semanas de febrero, en la primera de marzo, con una obra de Ignacio Nacho.
¡Hombre!
Que se llama El Intercambio.
¡Hombre! Sí.
Con Gabino Diego y Tete Delgado, y sí, yo hago un personaje de mujer, hago de domina, de dominatrix.
¡Qué maravilla!
Y es un personaje que, bueno, me lo ha puesto muy alto, pero que estoy disfrutando mucho. Ahora nos vamos de gira a Valencia, genial, y en febrero estaremos aquí en la Alameda 3 semanitas.
¡Fantástico!
Pues iremos Juanma
Lara, mil gracias por atender la llamada de Por fin es viernes, y nos vemos esta noche, bueno, a las 11:30.
Exactamente, a las 11:30 en el Mulse, en el...
Rincón de la Victoria.
En el bar, que si alguien no come y tiene hambre, como princesa, pues ya sabes, princesa, te vas, comes allí algo.
O me llevo un bocata de chope, tú no te preocupes.
Me llevo un bocata de chope y luego monólogo y una copita y un charloteo. Yo prefiero llamarme charlatán, o sea, yo creo que los que hacemos monólogos somos charlatanes.
Juanma, que nos vamos ya. Un fuerte abrazo. Venga, mil gracias. Chao.
Un abrazo grande. Hasta luego.
Amigos, nos despedimos ya hasta el próximo viernes con el temazo de Fran Diago, Fuiste Mía. Se quedan ahora con La Linterna y Juan Pablo Colmenarejo, en el control técnico Jorge Ramos y la fotografía Tatiana Minina de Cuaterráneo Producciones. Háganse el favor de disfrutar. Mil, mil gracias por escucharnos y hasta el próximo viernes.
Fuiste mía, fuiste toda y solamente mía. Y ahora todo está melancólico.